Fodón, el centro óptico, te ofrece Mediodía
COPE Alicante y COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? 2:50, tiempo ahora para la información más cercana aquí en la provincia de Alicante. Ya saben que estamos en esta semana recta final, en estas elecciones generales, y que estamos conociendo poco a poco las distintas propuestas de los candidatos al Congreso de los Diputados por Alicante. Hoy es el momento de conocer las propuestas de Sumar. Su candidato al Congreso es Chema Guijarro, licenciado en Economía. Lideró la candidatura de Podemos por Alicante en las dos convocatorias electorales anteriores. Es hombre de confianza de Yolanda Díaz. Y se puede decir que es de los pocos cargos de Podemos que repiten también en una candidatura. Chema Guijarro, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos ya en esta recta final ya de la campaña electoral. Sí que le voy a pedir una valoración a nivel autonómico de la legislatura que se llevó a cabo con ese pacto del Botánic en la Comunidad Valenciana, y también en el día de ayer conocimos ya el nuevo equipo de gobierno en ese pacto Partido Popular Vox. Si le parece, una valoración de la pasada legislatura del Botánic aquí en la Comunidad Valenciana.
Bueno, yo creo que fue una legislatura productiva. Es verdad que se podía haber llegado más lejos, pero creo que en general la labor del gobierno fue una labor orientada, digamos, a las mayorías sociales de este país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que hay que dar una valoración en general positiva, ¿no? Insisto, no quiere decir eso que se haya cubierto todas las expectativas. Pero la verdad es que, francamente, viendo ahora un poco la perspectiva de lo que tenemos por delante, pues uno lamenta que, en fin, que ese acuerdo, que ese gobierno del Botánic, pues no tuviera un poquito más de tiempo para culminar el proceso de reformas que ya estaban en marcha, y muy probablemente ese proceso se va a ver abortado a raíz de este nuevo gobierno, ¿no? Lo cual, pues sí me produce una profunda tristeza.
Uh-huh. Usted es candidato de Compromís Sumar, ¿no?, al Congreso de los Diputados por Alicante. ¿Quién está detrás de Sumar?
Bueno, básicamente Yolanda Díaz, ¿no?, que es la persona que de alguna forma pues nos ha convocado a todas y a todos para que tratemos de armar una candidatura amplia y para que tratemos de ganar un país, ¿no? Yo creo que hay que felicitarnos por el hecho de que por primera vez en 40 años al fin hayamos conseguido un acuerdo unitario de todas las izquierdas alternativas, cosa que llevábamos hablando de esto pues eso, los últimos 40 años y nunca se había logrado, ¿no? Ahora estamos en una nueva situación, creo que hay que ser optimistas, ¿no?, frente a esta nueva realidad, y bueno, yo confío y espero que Yolanda Díaz sea capaz no solo de llevarnos a un buen gobierno, sino también y sobre todo ordenar el espacio de cara a que, digamos, en el medio largo plazo, pues podamos tener unas dinámicas colaborativas entre los distintos partidos que componemos todo ese espacio, ¿no?
La verdad que las encuestas no le colocan de momento mal, como tercera fuerza política, da una horquilla entre 33, 36 escaños, ¿no?, el que le da esas encuestas. ¿El objetivo de Sumar en estas elecciones cuál es?
Mire, el objetivo, mientras las urnas no se cierren, siempre sigue siendo la conquista del cielo, ¿no?, y por lo tanto ganar las elecciones. Pero si me haces o si me preguntas, digamos, por una respuesta más aquilatada o más realista, sí te diré que lo que aspiramos sobre todo es a ganar en la correlación de fuerzas que permitió un gobierno progresista en este país, ¿no? Es decir, creo que el gobierno que hemos tenido en la nación en estos últimos tres años ha sido un buen gobierno para reaccionar frente a los grandes desafíos que hemos tenido, ¿no?, una pandemia, una guerra ahora en Europa, pero sí que creo que España necesita ahora, digamos, entrar en una nueva fase más ambiciosa en términos de progreso social, y creo que la persona llamada a liderar ese proceso sin ninguna duda es Yolanda Díaz, porque además creo que lo ha demostrado, ¿no? Ella ya puede presentar, digamos, un currículum a partir de estos tres años de trabajo, y bueno, pues no voy a hablar solo de la reforma laboral, donde creo que ha sido en general buena para todas las personas, tanto trabajadores como empresarios. Voy a hablar también de los 14 pactos de Estado a los que ha sido capaz de llegar ella, precisamente con actores sociales y económicos que por lo general tienen intereses muy divergentes y que, sin embargo, pues al calor de esa mesa convocada por Yolanda han sido capaces de llegar a acuerdos que, como digo, son buenos para todo el país.
Uh-huh. Aquel ciudadano que nos está escuchando ahora en la provincia de Alicante, claro, se estará haciendo la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tengo que ir este domingo a votar, elegir la papeleta de Sumar? ¿En qué me va a beneficiar, ¿no?, a los ciudadanos de Alicante y de la provincia y de la Comunidad Valenciana?
Bueno, depende también mucho de cómo te plantees ese futuro, ¿no? O sea, es decir, efectivamente hay un porcentaje importante de la ciudadanía que no comulga con nuestras ideas de izquierdas o progresistas. En fin, ellos tienen también sus representantes políticos y, en fin, en eso consiste la democracia, ¿no? Pero yo sí que apelo al votante progresista en el sentido de que yo creo que todo el mundo en España tiene muy claro que las políticas más valientes, más osadas, más en favor de las clases trabajadoras que ha acometido este gobierno han sido, por lo general, por iniciativa de nuestro espacio político y particularmente por iniciativa de Yolanda Díaz, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero recordar que no hubiera habido ERTEs, no hubiera habido un pacto de pensiones, no hubiera habido una subida tan sustancial del salario mínimo interprofesional si no hubiera habido una Yolanda Díaz detrás apretando. Ahora estamos en campaña y es verdad que el Partido Socialista le encanta apuntarse esas medallas, pero lo que nunca dice ese Partido Socialista es lo que costó arrancarles esas medidas, ¿no?
Uh-huh. Hay necesidades que tiene la Comunidad Valenciana. Hablamos de la infrafinanciación, que esto es ya algo que histórico. Arrastramos en la mochila desde hace mucho tiempo. También hay una necesidad de infraestructuras, si hablamos de cara a la provincia de Alicante. ¿No hemos tenido en la pasada legislatura suficiente peso en Madrid para que nos hagan caso?
Mire, yo creo que lo que nos ha pasado históricamente es que no hemos tenido suficiente peso en Madrid y en Valencia, ¿no? Y eso yo creo que efectivamente ha lastrado las posibilidades de desarrollo de estas comarcas, ¿no? Precisamente de lo que se trata es de, colocar el territorio a partir de proyectos concretos, ¿no? Que de alguna forma articulen el proyecto económico que queremos para esta provincia, ¿no? Y por eso insistimos mucho en la necesidad de subrayar la importancia de las infraestructuras ferroviarias, ¿no? Puesto que entendemos que ese es el programa de movilidad del futuro y eso tiene que ver con nuevas vías, con nuevas frecuencias, con invertir todo lo que no se lleva invirtiendo en estos años, y ahí la lista, digamos, de deberes ferroviarios, como bien sabemos, es muy larga, no hablo solo de la conexión con el Altet o la variante de Torrellano.
Pero el sur de la provincia de Alicante también tiene mucha necesidad.
Exacto, sí. ¿No? La conexión con Murcia, en fin, todas estas cuestiones que venimos lastrando desde hace tantos años y que ahora, en un contexto de cambio climático, es muy importante, relanzar esos proyectos porque esa es, lo que nos va a permitir, que las familias se puedan mover con una cierta tranquilidad sin por ello sacrificar los objetivos de transición ecológica que tenemos, ¿no? Por supuesto, hablamos también de infraestructuras hídricas, ¿no? Una de las cuestiones que también nos preocupa mucho. Insistimos en la necesidad de implementar tecnologías del siglo XXI. No podemos estar en los planteamientos del siglo XX cuando estamos enfrentando datos objetivos científicos donde nos dicen que las cuencas hidrográficas españolas ya no dan. Eso quiere decir que hay que buscar fuentes alternativas y para eso necesitamos un Estado que invierta en tecnologías de desalación, en tecnologías de optimización de riego, etcétera. Y lo que no puede ocurrir es que esas inversiones necesarias para esta región las terminen pagando solo y exclusivamente los habitantes, ¿no? de estas comarcas. Está claro que este es uno de los lugares más importantes en términos de agroindustria. En gran medida, España come porque aquí se producen los alimentos, y no digo solo España, digo también seguramente gran parte de Europa. Y eso quiere decir que nos corresponde a todas y todos cuidarlo, ¿no? Si hay que cuidar la huerta, pues eso querrá decir que todas y todos los españoles, no solo los alicantinos, tendremos que invertir para que aquí llegue el agua, porque, como digo, no es solo agua para Alicante, es agua para que comamos todas y todos.
Bueno, los agricultores ya están avisando este verano. Han dejado de plantar, entre otras cosas, frutas como pueden ser el melón o la sandía, por la falta de agua. Ya están dando un aviso, no de ahora, ya de hace tiempo.
Esa es otra, claro, cuando hablamos de cambio climático. Yo creo que a los agricultores no hay nada que explicarles, ¿no? Más bien son ellos los que te explican aquí a ti cómo se ha venido moviendo la situación.
Y piden soluciones a los políticos para que esa agua pueda llegar a territorios tan necesitados como el nuestro.
Exacto. Y para eso hace falta nuevas tecnologías, hace falta nuevas inversiones y no podemos, circunscribirlo exclusivamente al trasvase porque el trasvase ya no da. El trasvase era una tecnología pensada en un contexto donde se esperaban otro tipo de frecuencias pluviométricas, donde se esperaba, otro estado del clima, pero lo cierto es que el escenario peor del que ya nos advertían los científicos hace 15 o 20 años, resulta que visto ahora con perspectiva, era optimista, porque estamos en un escenario aún peor que el peor que es no que pensaban los científicos hace solo 15 años.
Yo creo que el ciudadano, a día de hoy, cuando hace un poco de balance, ¿no?, sobre cuáles son los problemas que pueden tener en el día a día, es, bueno, llegan las elecciones generales, los políticos van a contar sus propuestas, pero ¿son capaces de solucionar los problemas del día a día, como puede ser el elevado precio que tiene el coste, por ejemplo, de la cesta de la compra, la energía, el agua, el combustible? ¿Se puede aplicar políticas para poder reducir todos esos costes al ciudadano que a día de hoy le afecta?
Mire, si me pregunta por mi experiencia política en estos últimos años, le diré que ha sido todo un gran cúmulo de frustraciones, ¿no? Uno tiene que aprender a gestionar esas frustraciones porque mover la política en Madrid es francamente difícil, ¿no? Y son 350 diputados, ¿no? Más luego los senadores, más luego un gobierno que es el que dirige la acción legislativa, etcétera. Con lo cual, digamos, uno tiene que aprender, pues eso, a frustrarse, ¿no? Porque es verdad que en muchos sentidos es frustrante. Ahora bien, también hay que saber valorar lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, ya nos hubiera gustado a nosotros frenar el proceso inflacionario que se ha dado en España y que se ha dado en toda Europa, ¿no? Y en ese sentido, por eso te hablaba de frustración. Pero ahora bien, ¿quién aprobó la excepción ibérica? ¿No? Eso es una medida, digamos, de gran profundidad, que ha provocado, entre otras cosas, que ahora mismo el kilovatio en España pues tenga un precio 6 o 7 veces inferior al que se está manejando en Francia, en Alemania, etcétera. Con lo cual, se pueden hacer cosas y se han hecho cosas, ¿no? Por lo tanto, sí que, pese a esa frustración que te decía al comienzo, yo le sigo teniendo mucha fe a la política. Y creo que es el único modo en que todas y todos, de manera colectiva, logremos arreglar nuestros problemas. Y este gobierno ha demostrado que se pueden hacer cosas, ¿no? Que realmente la política sirve y que, por lo tanto, en fin, hay que exigir y demandar a los políticos que sean valientes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Eso es quizá, como digo, uno de los temas que a mí personalmente más me ha frustrado en esta legislatura, ¿no? Yo hubiera deseado que el gobierno de coalición fuera más ambicioso y en ese sentido hubiera deseado tener una correlación de fuerzas más positiva para nuestra formación política para ser más ambiciosos, ¿no? Uh-huh. Por eso reclamamos y pedimos a la ciudadanía que si lo que queremos es un gobierno de progreso, creo que la garantía para que ese progreso se produzca es sin duda la candidatura de Sumar Compromís y Yolanda Díaz.
¿Puede haber un gobierno de progreso para la próxima legislatura con un déficit histórico? Porque habrá que tomar medidas también económicas, ¿no?, para contener ese déficit.
¿Dices en España?
Sí, en España.
Bueno, desde luego. Pero tú fíjate, cuando es verdad que, por ejemplo, la deuda pública, vamos a hablar de deuda, ¿no?, más que de déficit. El déficit es, digamos, una cuestión contable de un año presupuestario. El problema es la deuda que se va acumulando, ¿no? Mire, la deuda, efectivamente, desde que llegó este nuevo gobierno, ha crecido. Y ha crecido de una manera importante, ¿no? De hecho, en este gobierno se sobrepasó el ratio PIB del 100%, ¿verdad? Algo que es francamente grave, ¿no? Ahora bien, la pregunta es qué hubiera ocurrido si no se hubiera incurrido en esa deuda. Gracias a incurrir en esa deuda, se pudieron pagar salarios, ERTEs, se pudieron pagar servicios públicos, se pudieron pagar los 45.000 millones de euros que activó el gobierno precisamente para tratar de paliar las consecuencias de la pandemia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que la economía aguantó. Y gracias a ese endeudamiento, hoy podemos decir que tenemos una situación económica, vamos a decir, controlable. No quiero decir que sea buena, porque hay mucha gente que lo sigue pasando mal, pero ahora mismo es controlable. ¿Qué pasó en la anterior crisis? Cuando lo gestionó la derecha, la crisis 2008-2012. Bien, pasó que pasamos de un ratio de deuda del, creo que estábamos en el 30%, al 90%. ¿Vale? O sea, es decir, una crecida de 60 puntos. Es decir, no, si en este periodo ha sido una subida de 20, entonces fue una subida de 60. Uh-huh. Y fíjese usted para qué ha servido esa subida de 20 puntos que hemos hecho actualmente. Precisamente para poner fin a esa crisis. Cuando en el 2008-2012 se decidió que no se iba a invertir nada, ¿no?, y se empezaron a acumular millones y millones de deuda, se dijo que las cosas se iban a arreglar mágicamente, nunca se arreglaron, la deuda siguió creciendo y hemos tardado 10 años en recuperar los niveles económicos que teníamos entonces en el 2008-2012. Por lo tanto, claramente hay una diferencia de cómo se ha gestionado económicamente este país y cómo se ha gestionado la deuda pública, y Sí que quiero advertir que creo que esa gestión ha sido positiva en general para el país y ahora mismo el coste de financiación de esa deuda, digamos, está en unos niveles asumibles. No quiero decir que sea bueno, todavía queda mucho por reducir, pero cualquier economista que sepa, en fin, un poco de asuntos públicos te dirá que ahora mismo la situación es controlable y que si no se hubiera hecho lo que se hizo, la situación hubiera sido dramática, mucho peor.
Para los siguientes que nos escuchan, ¿por qué hay que votar a Sumar el próximo domingo en las elecciones generales?
Bueno, pues porque yo creo que Sumar se ha constituido un poco en el corazón progresista de este país, ¿no? Como digo, los grandes avances que se han dado en estos últimos 3 años en gran medida tienen el sello de nuestro espacio político y de Yolanda Díaz, y yo creo que todas y todos en este país saben que quien ha empujado porque hubiera un gravamen a las grandes fortunas, porque se gravaran a las energéticas o al sector bancario, todo el mundo creo que entiende y sabe que esas medidas no se hubieran tomado si mi espacio político no hubiera estado en el gobierno, ¿no? Por lo tanto, si lo que queremos es un corazón progresista, vota Yolanda Díaz, vota Sumar.
¿Aceptarían pactos si el PSOE necesitaría, lógicamente, un pacto con Sumar y con partidos nacionalistas o independentistas? ¿Aceptarían ese pacto de coalición para que pudiera gobernar ese nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez?
Mire, nosotros esperamos que después del día 23 se abran las mesas de negociación, que se tendrán que abrir, y nosotras y nosotros acudiremos con el mejor espíritu constructivo para hablar con todo el arco parlamentario, salvo la ultraderecha, ¿no? Precisamente porque nosotras sí queremos que tiene que haber un cordón sanitario que ponga freno a esta gente, ¿no? Por lo tanto, todo el resto de formaciones políticas que se, digamos, que asumen un funcionamiento democrático del, ¿no?, de este país, pues nos tendrán en una mesa de negociación para discutir contenidos. No se trata tanto de discutir quién se lleva más o quién se lleva menos, ¿no? Primero vamos a discutir qué es lo que queremos hacer, cuál es el programa de gobierno que vamos a implementar, y luego, pues efectivamente, ya veremos quién lo lleva a cabo.
¿Se arriesgaría a dar un pronóstico para el domingo o no?
Mire, mi pronóstico es que vamos a ganar por poquito, pero vamos a ganar, y con eso vamos a dar una buena sorpresa, porque claro, la derecha lleva diciéndonos desde hace no sé ya cuánto tiempo que esto es un gobierno ilegítimo, que tendrían que estar gobernando ellos y que poco más o menos ya han ganado las elecciones. Vamos, que ni te molestes en ir a las urnas, porque ¿para qué? Bien, yo lo que querría decir desde estos micrófonos que me abrís tan amablemente es que las urnas no se han abierto, el pescado no está para nada vendido. Y cualquier persona en este país que tenga una voluntad de progreso, creo que su obligación es levantarse del sofá el domingo y votar. Votar Sumar, votar progresista, pero votar. Lo que no puede ocurrir es que te quedes en el sofá. Eso me parece, digamos, que dadas las circunstancias que estamos viviendo, sobre todo si uno tiene una visión progresista del mundo, me parece que la obligación ciudadana es ir y votar, ¿no?
Por último, es verdad que la izquierda, el grupo de izquierdas, está haciendo un llamamiento a la movilización para que vaya a votar el próximo domingo. ¿La fecha elegida cree que ha sido idóneo? ¿Poner unas elecciones en plena campaña de verano?
Puf, yo creo que sobre todo las compañeras y compañeros que estamos haciendo aquí la campaña nos quejamos todos los días del calor que hace, del peor momento, en fin, ¿no? Este es casi el comentario de arranque de cualquiera de estos días, ¿no? Pero también le digo, ¿cuál era la alternativa? No sé si realmente hubiéramos tenido una alternativa mejor. Mire, si el presidente no hubiera convocado elecciones anticipadas, no me quiero imaginar la tormenta diaria que tendríamos, ¿no?, por parte de la derecha, donde poco más o menos nos habrían llamado, en fin, no quiero ni poner apelativos, ¿no?, pero, en fin, esto sería el acabose, ¿no? Yo creo que el día 28 de mayo hubo un resultado electoral. Creo que en gran medida era obligación del presidente del gobierno y del gobierno actual convocar elecciones anticipadas, porque el resultado no fue bueno, y por lo tanto creo que lo democrático en esas situaciones es abrir las urnas y dejar que el pueblo se exprese.
Chema Guijarro, candidato de Compromís al Congreso de los Diputados por Alicante. Gracias por acompañarnos y en esta jornada aquí en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotras.